Seguimos en Herrera en COPE con Enrique Cocero, con Fernando Jáuregui, con Alberto García Reyes y con una cita que va a marcar sin duda la jornada, lo que queda de semana, y ya veremos si algo más. Dentro de justo dos horas, algo menos, está previsto que el juez del caso Begoña, que es Juan Carlos Peinado, tome declaración al presidente del gobierno. Está por ver si responde a las preguntas o se acoge a la ley, que en varios apartados le exime a Pedro Sánchez de tener que hacerlo. Por todo esto le voy a preguntar a un veterano jurista, que es abogado, que es catedrático, que es experto penal y que es Luis Rodríguez Ramos. Don Luis, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estamos?
Hola, buenos días.
Bueno, lo primero que hay que recordar es que Pedro Sánchez acude en calidad de testigo y en segundo lugar hay que recordar que lo hace no como presidente, sino como marido de una persona que sí que está investigada, que sí que está imputada. Dentro del debate interpretativo sobre si el juez se excede, no dejando declarar por escrito al presidente, una vez que el juez Peinado hace esa distinción, insistimos, le quiere preguntar en condición de cónyuge de una persona investigada, ¿tiene sentido ese debate? ¿Es oportuno que le pueda preguntar en persona?
Hombre, yo creo que sí, que es lo que dice la ley de enjuiciamiento criminal. Claro, si se tratase de un asunto que él ha conocido en el ejercicio de su función como presidente del gobierno, pues evidentemente tendría que hacerlo por escrito, ¿eh? Ahora, cuando se trata de un asunto que ha conocido por razón de matrimonio, no de ser presidente, pues es obvio que lo que tiene que hacer el juez es acudir en este caso a la Moncloa y tomarle declaración allí mismo. Es decir, el privilegio, entre comillas, que puede tener un presidente de gobierno es que no hace el paseillo o que no tiene que ir a los juzgados, sino que el juzgado acude a la presidencia.
Uh-huh. La estrategia de Pedro Sánchez la conoce él, la defensa de su mujer en todo caso. Bueno, a esta hora no sabemos qué es lo que va a hacer, aunque sí que tenemos alguna pista si atendemos a lo que ha hecho anteriormente Begoña Gómez. En todo caso, don Luis, ¿qué diferentes escenarios se pueden dar hoy y cuáles son las dispensas que eximen a Sánchez de no tener que declarar?
Bueno, la única dispensa es la que también prevé la ley de enjuiciamiento criminal al regular el testimonio como una prueba tanto en la instrucción como después en el juicio oral, y en esos casos, por razón de parentesco o en este caso de matrimonio, puede acogerse al derecho a no declarar la persona llamada como testigo en cuanto que pueda perjudicar su declaración, pueda ser una prueba de cargo su declaración contra el pariente o en este caso la esposa. Claro, ahí se encuentra, se puede interpretar mal el silencio porque puede, seguro que en los medios de comunicación se va a decir que si no tiene nada que ocultar, pues ¿por qué no declara? Si no tiene nada contra su mujer, sino todo lo contrario, ¿por qué no lo dice? Pues efectivamente esa es una interpretación de los silencios. El silencio, pues lo único claro es que no se dice nada, ¿no? Pero unos interpretan el silencio en un sentido positivo y otros lo van a interpretar en un sentido negativo.
Esta dispensa, lo puntualizaba bien, está recogida en la ley de enjuiciamiento criminal, pero sí que es verdad que el juez le puede preguntar por otros imputados, por otros investigados, y aquí se me viene a la cabeza pues el mismo empresario Juan Carlos Barrabés o el mismo rector de la Universidad Complutense, ¿no?
Bueno, pero en cuanto a que indirectamente eso puede suponer una prueba de cargo contra su mujer, también se podría acoger a esa excepción de la obligación de declarar, prevé la ley de enjuiciamiento criminal. Yo eso lo veo bastante claro, vamos, dentro de, desde mi experiencia, ¿no? Porque se pueden constituir pruebas contra su mujer respondiendo a preguntas que hagan referencia a otros partícipes en el supuesto hecho delictivo, ¿no?
Bueno, usted es un jurista de lo que siempre se ha llamado de reconocido prestigio, catedrático de Derecho Penal, con larga trayectoria en la abogacía. Estamos viendo una presión contra el juez Peinado furibunda, unos ataques que la propia Asociación Profesional de la Magistratura ha denunciado a la Comisión Europea con una carta que este mismo lunes enviaban a la reelegida, recién reelegida Úrsula von der Leyen, presidenta de la Comisión, acusaciones de prevaricación desde el propio gobierno, y en cambio no hemos visto o no conocemos que desde el ámbito que atacan al juez instructor, incluso a su familia, de este juez, es decir, desde el PSOE y desde el Ejecutivo, sí, hayan activado mecanismos para terminar con lo que, bueno, ellos llaman excesos en la investigación o directamente prevaricación. No le voy a preguntar por qué no presentan esos recursos, porque eso ya es cosa suya, pero si se ven excesos dentro de la instrucción, de cualquier investigación, ¿dónde se puede ¿dónde se puede recurrir o con qué mecanismos cuenta nuestro ordenamiento jurídico si es que entienden, como así nos hacen ver prácticamente a diario, que las resoluciones del juez Peinado no se ajustan a derecho?
No, no, pues siempre se puede acudir a los recursos, tanto ante el propio juez, que de ordinario estos recursos de reforma pues se suelen solucionar confirmando el acto recurrido, o se puede también recurrir en apelación ante la audiencia, como ya se ha hecho una vez, ¿no? Y entonces la audiencia pues acaba poniendo las cosas en su sitio si es que estuvieran descolocadas, ¿no? Hombre, lo que ocurre es que en España tenemos la figura del juez instructor que en otros países ya no existe, ¿no? Es un resto del principio inquisitivo que, aunque en España la ley de 1882, que es la vigente, pues instauró el principio acusatorio en la fase intermedia y en el juicio oral, no se atrevió Alonso Martínez a instaurar el principio acusatorio en la instrucción, y entonces instruye un juez. Y entonces ser juez de instrucción es muy difícil, porque tiene que ser juez imparcial, garante de los derechos de todos los partícipes, y al mismo tiempo tiene que ser un fiscal que investiga y que busca pruebas de cargo. Hombre, yo he conocido jueces, sobre todo de la antigua época, que sabían perfectamente guardar este equilibrio, ¿no? Otros jueces, en cambio, pues yo creo que quizá no lo sepan guardar o no aparenten guardarlo con todo escrúpulo, ¿no? Por eso, yo no sé, claro, desde fuera, aquí un jurista se desconcierta al leer las noticias. Claro que un jurista no puede opinar si no conoce a fondo todas las actuaciones, ¿no? Como es mi caso, que no lo conozco, simplemente sé lo que dice
sí, pero sí que está siendo testigo también de esa persecución contra el juez, ¿no?
Sí, no, eso está claro, eso está fuera de lugar. O sea, un juez, si efectivamente se considera que ha prevaricado o que está prevaricando o que no se ajusta a derecho, porque la prevaricación de un juez o de un funcionario público tiene que ser una aberración evidente, y si no, no es prevaricación, si no será algo recurrible, que incluso se puede declarar nulo el acto por incurrir en nulidad, pero ya dice la jurisprudencia que el hecho de que sea nulo un acto administrativo o en este caso un acto judicial no significa que haya prevaricado quien lo haya dictado, ¿no? Es evidente que se están excediendo, tanto por parte del PSOE como del gobierno, en meterse con este juez, que la defensa de esta señora, pues lo que tiene que hacer es recurrir ante la audiencia continuamente todos aquellos actos que considere que no se ajustan a derecho.
Incluso algunos compañeros, como es el caso del ministro del Interior, antiguo juez, no se nos olvide. Bueno, don Luis, nos acompañan aquí en esta mañana de martes en Herrera en COPE Fernando Jáuregui, Alberto García Reyes y Enrique Cocero, y los tres le quieren saludar y también preguntar. Fernando,
¿qué tal? Buenos días.
Hola, Jáuregui. Te conozco hace tiempo.
Hace tiempo, es verdad. Yo, mucho.
Es que Fernando, yo lo presentaba como veterano de este caso del derecho. Fernando es un veterano del periodismo también.
Bueno, y ya casi estudié ya en el mismo curso ya casi que Luis Rodríguez. Casi, no tanto, pero en fin. Bueno, pues nada, encantado de hablar contigo, Luis. Yo tengo dudas sobre esto. Tengo muchas dudas. Yo sé que un juez tiene derecho a instruir y a investigar, por supuesto, y que un ministro de Justicia, que me parece especialmente grave, no puede entrar con las acusaciones con las que ha entrado contra ese juez, desde luego. Pero, ¿estamos seguros de que aquí hay causa penal? Porque el tráfico de influencias es muy difícil de demostrar. Y esto de la corrupción, pues me parece un poco genérico. Yo creo que la conducta de Begoña Gómez es plenamente condenable. Políticamente, deleznable. Éticamente horrible y estéticamente espantosa. Pero, no habéis dicho esto, esto seguro que tiene traducción penal. Seguro que se justifica el montar el show que se va a montar hoy en la Moncloa, que es, oiga, Moncloa es la sede de la presidencia de mi gobierno, porque es mi gobierno, es el gobierno de todos, ¿no? Sí.
Hombre, yo, por lo que conozco, de momento no veo ningún objeto de imputación claro, por lo que conozco a través de los medios de comunicación. No sé si existirá, bueno, hay una, supongo que el juez tendrá unas líneas de investigación, pero la verdad es que no acabo de verle yo muy centrado a este juez en la búsqueda de pruebas respecto a objetos de imputación concretos. Desde fuera, desde luego, se ve que se le ve una actividad un poco errática, desde fuera, lo cual no quiere decir que si de verdad existen elementos que yo desconozco, pues esté actuando correctamente.
Siempre preciso y sincero.
Clarísimo. Y es lo que están esperando, Luis, en parte en Moncloa y en Ferraz, que cometa algún error de bulto en la instrucción para ya salir directamente, sí, con toda la artillería contra él. Le quiere preguntar también Enrique Cocero.
¿Qué hay? Buenos días, señor Rodríguez.
Hola, buenas tardes.
Un par de preguntas, pero creo que se pueden resumir en una. Ayer el ministro Marlaska hizo una crítica al juez, pues por lo que venimos hablando hasta la fecha.
Una más.
Y era que la condición de presidente del gobierno es inescindible de su condición de, bueno, de cualquiera de sus condiciones, evidentemente, y la otra que la única forma que hay de, o la única vía por la que el presidente del gobierno debería testificar sería por escrito, que es la primera que pidió. Es decir, estaríamos asistiendo con esta puntualización del ministro Marlaska, ¿estaríamos asistiendo a uno de esos errores de bulto? ¿O es evidente porque dices, bueno, pues es inescindible que eres presidente del gobierno? Pues sí, pero es que por ser presidente del gobierno, a lo mejor es por lo que Begoña Gómez ha podido conseguir una asesora de dentro de Moncloa y no buscas un negocio propio, o el juez ahora, hoy a las 11, va a Moncloa a tomar testificación del presidente del gobierno, no dejando que lo haga por escrito. ¿Realmente el ministro Marlaska tiene un punto en ambos, o tiene un motivo de argumentación en ambos casos, o lo que está haciendo el juez no es un error de bulto como veníamos hablando hasta hace unos minutos?
No, yo creo que el error de bulto es del ministro. Si se lee espacio el artículo correspondiente al procedimiento criminal, el apartado 3, dice esto, que cuando el asunto no lo conozca el declarante, en este caso el presidente, por razón de su cargo, pero el ejercicio de su cargo, no porque conviva con otra persona, ¿no? Eso de la Santísima Trinidad, pues se aplica a la Santísima Trinidad, ¿no? Pero yo creo que en este caso concreto, pues tiene también una vida privada este señor, ¿no? Y nunca más privada que en su hogar con su mujer, ¿no? En consecuencia, yo no veo que tenga razón ahí Marlaska, ahí el error de bulto lo está cometiendo él, ¿eh? Uh-huh. Eso está claro, lo veo claro. Yo tuve una experiencia, por ejemplo, en el juicio de Burgos, de la construcción, hace muchísimos años. Eso, los que somos abuelos, pues tenemos memoria. Claro, ahí Aznar tuvo que declarar por escrito porque, siendo presidente de la Junta de Castilla y León, había tenido noticia de unos hechos que estaban siendo objeto de ese juicio en Burgos, ¿no? En este caso pues estaba clarísimo, ¿no? Porque había tenido conocimiento de los hechos no en su casa con su mujer, sino en su despacho como presidente de la Junta de Castilla y León, ¿no? Si aquí el conocimiento lo hubiera tenido este señor, pues por razón de ser presidente, no de ser esposo de una señora que estaba buscando una serie de negocios o de historias, pues es gente que tiene toda la razón el juez, ¿eh? En este caso, yo no puedo ser tan rotundo, ¿no?
Bueno, la última pregunta se la va a hacer Alberto García Reyes.
Muy buenos días, muy un placer. Bueno. Yo le hago una pregunta que tiene también que ver con los argumentos que esboza el PSOE contra la instrucción del juez Peinado y el gobierno. Ellos dicen que se podría estar vulnerando la garantía de Pedro Sánchez al citarlo como testigo, si luego va a ser investigado, porque el delito que se investiga es de tráfico de influencias y en ese caso Begoña Gómez no habría podido cometerlo sin el concurso de su marido, ¿no? Como presidente del gobierno. ¿Es esto así? O sea, la citación como testigo, como defienden en el gobierno, ¿es extraña o...?
Hombre, vamos a ver. Yo ahí también, ahí sí veo en el juez un poco de debilidad, ¿no? El hecho de llamar al rector de mi antigua universidad, primero como testigo y después de que, con la obligación de decir verdad, pues dice una serie de cosas, le llama como imputado, eso yo no lo he visto nunca. Lo que sí he visto es que cuando empieza una declaración, si llega un momento en el que el juez ve que ese testigo puede pasar a imputado, lo que hace es interrumpir la declaración y decir, oiga, le citaremos para que venga usted en concepto o en condición de imputado o de investigado, acompañado de un abogado, de su abogado, ¿no? En este caso concreto, pues evidentemente, si el juez lo que está pretendiendo es una investigación indirecta contra el presidente, pues se está excediendo en el sentido de que tendría que ser la sala segunda quien estudiara esa causa y recibiese esa declaración, ¿no?
Bueno, pues estas son las claves, estas son las pautas de lo que puede, de lo que no puede hacer el juez y de lo que se puede acoger también, en este caso, la persona que está citada hoy a las 11, que es nada más y nada menos que el propio presidente del gobierno. Luis Rodríguez Ramos, gracias por estar en Herrera en COPE, un fuerte abrazo.
Nada, encantado. Muchísimas gracias a vosotros.